día.
Pero muy buenos días, Javier. Un gusto hablar contigo y con todos tus radioescuchas.
Es cierto. En primer término, don Luis, lo que pasó con Frigo Chorti, qué terrible el incendio que prácticamente deja devastada toda la estructura de faenamiento de carne en el Chaco.
Bueno, eso para nosotros fue un golpe muy fuerte, pero no solamente para nosotros, yo creo que para todo el país, ver cuando una industria importante como es el Frigo Chorti, ¿verdad?, que estaba faenando alrededor de 28.000 animales net, tiene un accidente de esta naturaleza y tiene que paralizar su trabajo, y hay más de 600 personas que quedan sin trabajo por el momento. Yo creo que es muy doloroso para todos, ¿verdad? Y a nosotros, evidentemente, como somos también un eslabón de la carne, ¿verdad?, nos golpea doblemente. Hemos hablado, hemos llamado a Gustavo Tabaki, le hemos dado nuestra solidaridad más importante, nuestro dolor también. Estamos preocupados, evidentemente, que es un frigorífico que va a dejar de faenar, porque por más que se diga de que en una semana volverá, no volverá con el mismo ímpetu, ¿verdad? Se le quemó más del 50% de su estructura, y son todos elementos que se tienen que importar, no se fabrican acá. Es decir, vamos a tener un problema, y ya lo estamos asumiendo, ¿verdad? Porque es grave lo que pasó y es muy doloroso.
Sí, ¿esta la planta que mayor procesamiento en toneladas realizaba o de ganado en pie faenaba, don Luis?
No, el frigorífico más grande que había en Paraguay, el que mayor capacidad de faenamiento tiene, siempre fue el frigorífico Concepción, que también en este momento está trabajando con el, no sé si con el 30 o 40% de su capacidad. El frigorífico Neuland está alrededor de 27.000, 28.000 cabezas al mes.
También.
Concepción creo que está en 40.000, algo así, ¿verdad?
¿Por qué todas?
Yo no manejo muy bien los números.
¿Por qué todas cayeron, don Luis? ¿Por qué está faenando poco?
Es una aplicación que acá no hay algo certero, ¿verdad? Resulta de que, te voy a contar así resumidamente, tuvimos la vacunación. Cuando durante el periodo de vacunación, como somos muy estrictos con ese tema, se paralizaron las entregas de animales. Prácticamente no se entregaban, es decir, no había oferta. Se abrió la vacunación, se terminó, comenzaron estas grandes lluvias, que te puedo enviar videos, que son caminos intransitables, salió hasta en la televisión un camión tirando 24.000 litros de leche, es decir, es imposible pasar, también se retrasó la oferta. Sin embargo, el precio está cayendo, ¿verdad? Por eso que siempre yo sostuve de que en el negocio de la carne, Javier, no existe la ley de oferta y la demanda. Y no puede haber, es una ley de oferta y la demanda totalmente distorsionada. Porque no es posible que no haya oferta, ¿verdad? Y sin embargo, el precio sigue cayendo. Y los mercados internacionales se mantienen o bajan quizás, no sé, existe $100 por tonelada. No sabemos qué pasa. Estamos en un momento crítico, porque con el precio de 2.70 al gancho, 2.70 faenado, digamos, $2.70, es imposible trabajar, vamos a tener que parar todas las inversiones, pero estamos a pérdida, ¿verdad? Y para darte un dato, en la feria de ayer la vaca de oro fue a 7.800, o sea que realmente es crítico lo que está pasando. Hay que ver cómo hacer para revertir esto, porque somos conscientes de que la carne es un producto muy importante para el país. Y en esta forma yo creo que el alto ganadero tiene que disminuir la deuda que tiene la ganadería con el sistema financiero gigante que hay.
Me imagino. ¿Y la calidad cómo estamos? ¿Esto no incide en calidad cuando hablamos de producción, don Luis?
No. La calidad hay que reconocer, y soy el más fanático de todas las asociaciones de criadores, están trabajando muy bien, pero van a parar también su trabajo ahora, ¿verdad? Ellos son los que nos dan la calidad genética, y nosotros, los productores comunes, como yo, por ejemplo, ¿verdad?, utilizo su calidad genética de cada raza, elijo la raza que más conviene a mi zona y introduzco esa raza, ¿verdad? Y ahí sale los híbridos, salen los que están muy de moda hoy día, los 4x4, y así, ¿verdad? Ellos siguen trabajando, pero van a parar también sus inversiones. Con este precio es imposible.
La genética, ¿quiénes trabajan la genética actualmente? ¿Son las cabañas principalmente?
Sí, son las asociaciones de criadores, que son los cabañeros. Ah. Es decir, por ejemplo, la Brángula, Braxford, Cenepol, Brahman, Nelor. Ellos son los que tienen las cabañas y trabajan en la genética de la ganadería paraguaya.
Ya. ¿Es esta región o la región chaqueña en donde está creciendo más la producción ganadera, don Luis?
Así mismo, el Chaco es una sorpresa. Ha crecido muy grande con respecto a todo, ¿verdad? Imagina que nosotros en Concepción estábamos felices porque éramos uno de los departamentos más importantes en ganadería y hoy día estamos creo que en el quinto puesto, ¿verdad? Resulta que la agricultura, quiera ser o no, los problemas también, hay que decirlo, los problemas que tenemos en la región oriental, que no tiene la occidental, como ser invasiones, inseguridad. Entonces eso hace que la agricultura también vaya ganando espacio, ¿verdad? Y vayan convirtiéndose las tierras, digamos, agrológicamente más buenas, que usan una agricultura que produce más. Pero ahí la ganadería se va retrayendo a los lugares marginales y si no, busca el que puede, ¿verdad? El que puede va, compra en el Chaco y se desarrolla en el Chaco paraguayo. Y ese es el motivo por el cual el Chaco creció muchísimo.
Don Luis, que tenga buen día, un gusto.
Al contrario, Javier, un gusto hablar contigo. Fuerte abrazo y el éxito de siempre para vos.
Ahí estaba Luis Villasanti de la...